del Partido Demócrata Cristiano señaló que el propio Torrente, en comunicación desde el penal, le ha expresado su preocupación y reclama cualquier ayuda para su esposa e hijos.
En el caso de José Armando, un joven de 36 años de edad, sancionado solamente por exigir libertad, por exigir un cambio, por pedir mejoras, casi todos estos jóvenes tienen hijos pequeños, tienen esposas y las condiciones tan precarias e infrahumanas, llenas de necesidades, porque el sostén de la casa, como lo dice Daima, ha sido condenado, se encuentra en prisión y es realmente bien triste las necesidades que ellos tienen que afrontar, más esta madre cubana con dos hijos pequeños, uno de 11 años y otro de 14 años. Según me estaba diciendo con lágrimas en los ojos, de que el refrigerador se le rompió también. Entonces, para colmo, este escenario que se va agravando y realmente no hay una institución, un estado de asistencia ninguna a estos familiares.
Y en una reciente llamada telefónica desde el centro penitenciario de Kilo 9 con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Torrente Muñoz, que fue sentenciado por los delitos de sedición, atentado y resistencia, señaló.
Habla José Armando Torrente, uno de los presos políticos de la causa 2 del 2023, Canavita. Yo estoy avisando a todos los activistas de derechos humanos para que se haga visible la situación que estamos viviendo nosotros y a lo que nos estamos enfrentando.
Las protestas populares del poblado de Nuevitas ocurrieron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y los efectivos represivos del régimen utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor Mario Alberto Hernández Leyva fue detenido y multado en la tarde de lunes en La Habana. Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció desde la capital cubana Martín Noticias que agentes policiales lo liberaron en horas de la noche en un lugar remoto.
Iba a ir a Guanacoa, a casa de Marisa Concepción, es delegada del movimiento nosotros. Entonces allí me toqué la seguridad estado con patrulla, esperando allí para detenerme, me detuvieron en Guanacoa. Eso fue a las 4 de la tarde, ayer a las 4 de la tarde, en el cubano y la policía en patrulla me llevó para la estación policía a la sexta Marenao, donde ahí se me puso una multa de violar dispositivo de 100 pesos, cuando yo no he violado nada. Entonces de ahí me trajeron para aquí, para la estación policía de Santa Fe, donde estoy ahora. Y ahí me detuvieron hasta las 9 de la noche. Vino el jefe de la sección 21 de ellos a hablar conmigo que me va a meter preso otra vez. Y entonces de ahí me llevaron una patrulla a las 9 de la noche, del Salado para allá, con un pueblecito que se llama Habane, ahí en la autopista, y ahí me dejaron botado a las 10 de la noche. Eso era provisa Artemisa, para alejarme, para que pase trabajo y pase malos ratos. Se dobló la patrulla en la autopista aquella oscura, donde no había ni casa, y entonces el de la seguridad estado me dio el teléfono, me dio la cartera, me dio las cosas que traía el espejuelo, y me dice, ya está aquí Mario. Y ya, y se van en la patrulla, me dejaron ahí botado. Estaba oscuro, que no se veía nada. Y entonces ahí fue, empecé a caminar 2 kilómetros, cuando encontré como 10 casas, un pueblecito, a la orilla del mar, que bajé una lomba para no estar en la autopista, que era mucha oscuridad. Y entonces ahí me acosté a dormir, abajo una más. Ahora me estoy aquí en la estación policial de aquí de Santa Fe, que vino a buscar esta identidad, pero parece que se lo llevaron, se lo olvidaron dármelo, o no quisieron dármelo, no sé. Y entonces ahora voy para La Habana.
La Unión Europea ha aliviado sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos como parte de los esfuerzos para lograr elecciones presidenciales competitivas, pero el gobierno de Nicolás Maduro no lo evalúa positivamente. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Unión Europea acordó suspender temporalmente restricciones de viaje que pesan sobre un grupo de funcionarios en el marco de los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales inclusivas el próximo 28 de julio, en medio de las gestiones de una misión exploratoria del bloque que se encuentra revisando si se dan las condiciones mínimas para enviar una misión de observación electoral. Las personas a las que les fueron levantadas las sanciones son el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y los exfuncionarios del organismo electoral, Socorro Hernández, Javier Moreno y Leonardo Morales. Amoroso dijo no aceptarla por ser inmoral.
Y contraria a mis valores ciudadanos, esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo de honrar y defender la patria.
La Unión Europea acordó también prorrogar el resto de las sanciones contra Venezuela por un periodo más corto, puntualmente hasta el 10 de enero de 2025, cuando de acuerdo a la Constitución debería asumir el cargo el candidato que resulte electo en las elecciones del 28 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, reaccionó así.
Y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. Y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición. El Estado venezolano es un solo Estado. No se puede fragmentar. No se puede decir sanciono a estos funcionarios y estos no.
En noviembre del año pasado, la Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno venezolano por acciones persistentes de menoscabo a la democracia, al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La administración del presidente Biden negó el lunes que se esté produciendo un genocidio en la Franja de Gaza. Así se pronunció Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. También afirmó que Israel puede y debe hacer más para garantizar la protección y el bienestar de civiles inocentes. Sullivan ha recordado que hay una guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, cuya misión es aniquilar a Israel y matar a tantos judíos como puedan. Asistencia técnica a Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. 4 migrantes cubanos que viajaban en una embarcación improvisada rumbo a Estados Unidos fueron rescatados en aguas del Golfo de México por un grupo de pescadores y llevados a un hospital luego de pasar más de 30 días a la deriva. Los pescadores hallaron la balsa a unos 3 kilómetros mar adentro en la barra Boca de Catán, que se ubica frente a los poblados Punta de Piedra y Carvajal, en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas. Además de los sobrevivientes, otros 4 cubanos iban en la embarcación y habrían perecido en alta mar, informaron medios locales. 3 de los cubanos fueron identificados por varios medios como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loace Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. Las autoridades cubanas prometieron brindar asistencia a los migrantes. La Embajada de Cuba en México informó en su cuenta de X que estaba en contacto con las autoridades migratorias del país azteca y con el Ministerio Público para prestar asistencia consular a migrantes cubanos rescatados ese día.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más noticias. No hay cambios en la ley de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de controles fronterizos. Los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos, advirtió el gobierno estadounidense. En un mensaje oficial, la patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que las leyes migratorias estadounidenses siguen siendo estrictas y que las personas que ingresen el país de forma irregular, cruzando las fronteras entre sus puertos de entrada, van a enfrentar las consecuencias. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo, advirtió un oficial de la patrulla fronteriza en un video compartido en la cuenta oficial en X de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, gracias por escuchar Caminos. Seguimos con más notas. En un comunicado conjunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijeron que planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida. Estas son las declaraciones de San Martín Noticias del abogado de inmigración, Willie Allen, sobre la migración y deportaciones desde la frontera.
Puede ser que el número más grande de personas devueltas a México van a ser cubanos, igual que el número más grande de personas que han entrado con el problema humanitario se haitianos. Pero lo que ocurre es que para los cubanos que tratan de entrar de una forma irregular, o los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses, ya existe un proceso que pueden ser devueltos a México. Es más, que lo que les desearía a los Estados Unidos es que México tome una posición más fuerte en la frontera sur de ellos con Guatemala y empezaran desde ahí a parar de las personas que están entrando de forma irregular. México ya, a través del último año, ha deportado directamente a Cuba, a Venezuela, a Haití y a Nicaragua. Es mucho más fácil para que México pueda deportar a Cuba y Venezuela en particular, ya que México sí puede deportar el número que quieran a esos dos países, mientras los Estados Unidos, particularmente con Cuba, está limitado a lo que Cuba acepte mensualmente. Y aunque Cuba habla que va a recibir dos vuelos al mes, en realidad está recibiendo un vuelo al mes. Y el último vuelo creo que fueron 47 personas. Y en lo que va un año, Cuba ha recibido 600 personas, que posiblemente no llegue ni lo que entró por una posta de CBP-1 de cubanos en un día. Así que yo sí creo que la frontera se va a poner mucho más difícil. El talón de Aquiles del Partido Demócrata en la reelección es un punto que se va a llevar a reducir en todas las, en todos los debates políticos, y sale a reducir los Estados Unidos. El Ejecutivo tiene que tomar alguna acción que demuestre que está tomando control de la frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas migratorias. La Embajada de Estados Unidos en México indicó en sus redes sociales que la aplicación CBP One para solicitar una cita con las autoridades migratorias de la frontera puede tardar meses. Esa herramienta digital, utilizada desde enero del pasado año, es la vía ordenada, segura y regular para ingresar a Estados Unidos. Pero los plazos desde que se solicita la entrevista hasta que es concedida pueden variar en amplio margen. Deben de ser pacientes, porque puede ser que les llegue en pocos días o hasta en 4 o 5 meses, aseguró Enrique Lucero Vázquez, director municipal de atención al migrante del Ayuntamiento de Tijuana, en un video que publica la sede diplomática estadounidense en su perfil de Facebook. La aplicación CBP One permite a los no ciudadanos en todo el centro o norte de México que carecen de documentos y que sean insuficientes para la admisión a los Estados Unidos, programar una cita y permanecer en el lugar hasta presentarse en un puerto de entrada.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. Alexei Ponce Duarte emigró de Las Tunas a México con el fin de llegar a Estados Unidos, pero sufrió un accidente de tránsito que lo dejó paralítico. Desde México, Ponce habló con Martín Noticias y afirmó que su esperanza es llegar a Estados Unidos para ser atendido e intentar volver a caminar. El cubano agregó que él y su familia viven de la caridad pública, pero no desean regresar a la isla.
Yo venía, iba allá medio dormido, no, real, no vi bien el accidente, yo perdí mi conocimiento, todo fue muy rápido, sé que fue ya por los videos y todo lo que me han enseñado con el jefe mío, porque yo estaba ya con un compa aquí trabajando, y entonces ahí veníamos un grupo en una camioneta grande, y creo que el contenedor se le zafó lo de atrás y le fue para arriba el carro, eran 3 carros que venían juntos, y ahí cuando se le zafó lo de atrás, el contenedor, era un contenedor de Coca-Cola, eso cogió y aplastó a con todos los carros. Yo perdí prácticamente mi conocimiento porque yo, cuando el desastre, yo me fui para adelante completo y yo me di un golpe hasta en mi cabeza, que no me cogieron, a mí se me abrió la cabeza, a mí me cogieron una cantidad de puntos en la cabeza grande. Y ahorita estoy aquí, bueno, que no siento ni mis piernas ni nada todavía, pasando trabajo, solo mi esposa anda para el hospital con consulta porque ella se le afectó también la columna y la mandaron a poner una faja, una médula. Mira, ahorita mismo yo estoy solo aquí, esperar ya hasta que la niña, hasta que no venga ella, nosotros estamos solos aquí. La gente de aquí a veces que nos traen algo, nos ayudan con algo. El jefe ese mío, que de vez en cuando viene y me trae algo también para que más o menos vayamos comiendo. La economía está muy mala, no tenemos de nada. Ahí tengo unos familiares allá en Estados Unidos que ellos están haciendo lo que quieren, ayudarme mucho. Ellos de vez en cuando me mandan algo también ahí, lo que pueden, ¿entiendes? Porque es que todo aquí sí es caro. Aquí nada más que venga un médico a atenderte, a revisarte, nada más te cobra 500 pesos, 600, nada más un momentico nada más que venga a verte.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas migratorias. El gobierno de Estados Unidos anunció la ampliación de las vías para la migración legal desde Centroamérica y el Caribe, así como una ayuda humanitaria por el monto de 578 millones de dólares para la región. La coordinadora de la Casa Blanca para la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, Marcela Escobari, dijo que la Oficina de Movilidad Segura en Guatemala se comprometió a procesar también casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador. En una conferencia de prensa virtual, Escobari señaló que países como Colombia, Costa Rica y Ecuador han aumentado las vías para regularizar a inmigrantes en sus territorios y que México está trabajando en un plan para otorgar visados de trabajo a inmigrantes haitianos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por sintonizar Caminos. En Guatemala se ratifica un compromiso de trabajo conjunto de países del hemisferio contra la migración irregular. Eugenia Sagastume con el informe.
Ante la preocupación por el incremento en el flujo de migrantes irregulares, representantes de 20 países que son parte de la Declaración de Los Ángeles renovaron su compromiso para seguir trabajando por una migración ordenada y segura, así como buscar mayores oportunidades de migración legal, como explica el canciller guatemalteco Carlos Martínez.
En este encuentro hemos presenciado un compromiso firme y renovado hacia la estabilidad y asistencia para nuestras comunidades, la ampliación de las vías regulares y la gestión humana de la migración, sobre la cual se anunciaron algunas iniciativas como alternativas de movilidad laboral en nuevos destinos.
Marcela Escobari, asistente especial del presidente de Estados Unidos y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles, resaltó que el apoyo de Estados Unidos es con la expansión de visas laborales.
Particularmente aquí en Centroamérica, donde el número de trabajadores temporales se ha triplicado en los últimos 3 años a más de 28,000.
Escobari remarcó que la administración Biden seguirá apoyando bajo los pilares de la Declaración de Los Ángeles.
El presidente Biden está comprometido a los esfuerzos bajo los 3 pilares, la aplicación de la ley de una manera coordinada, la expansión de las vías legales y los esfuerzos para disminuir los factores fundamentales que llevan a la gente a migrar.
Otra preocupación de los países representados es que cada vez más niños, adolescentes y familias forman parte de los flujos migratorios, elevando la necesidad de un trabajo conjunto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha prometido clausurar el paso en la frontera con Colombia por la peligrosa zona del Darién ante la crisis migratoria. El político conservador que tomará posesión el 1 de julio aseguró durante su campaña electoral que va a cerrar Darién y a repatriar a todos los migrantes como corresponda, respetando los derechos humanos. La frontera selvática entre Colombia y Panamá se ha convertido en un corredor para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos cruzando Centroamérica. Más de 500,000 de personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron la inhóspita selva en el pasado año. Mulino ha dicho que su gobierno va a trabajar en conjunto con Estados Unidos y Colombia para cerrar por completo la vía migratoria por esa zona donde operan organizaciones criminales. Y esta es una propuesta que muchos analistas no consideran viables, como es el caso de Diego Chávez González, quien quien es gerente senior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute.
Muy poco viable. Yo, la experiencia de las que trabajamos en estos temas de migración, sabemos que cuando uno decide cerrar una frontera, un puesto oficial fronterizo, rápidamente se aperturan varios caminos, digamos, por trochas que permiten, digamos, la migración. En este momento, lugares como Necoclí, Acandí, tienen toda una infraestructura enfocada en este momento y toda una economía enfocada hacia la migración. Y si se cierra un punto o se militariza un punto, es muy probable que se aperturen otros puntos casi que de inmediato. Por cada punto que se cierran, puede que aparezcan tres nuevos, más silenciosos quizás, no tan voluminosos, pero digamos que frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos digamos, de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tiene estructuras muchas veces oficiales que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias a todos por la sintonía. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció medidas contra promotores ilegales de migrantes en Colombia. Manuel Arias Naranjo con los detalles.
En medio de las acciones para mitigar la migración ilegal hacia Estados Unidos, tanto por la selva del Darién como por el Caribe, el gobierno de Estados Unidos impondrá restricciones de visado a ejecutivos de empresas colombianas de transporte que, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, lucran millones de dólares. Así explicó a los colegas de Univision el secretario adjunto Eric Jacobstein.
En Colombia vamos a sacar visas de operadores de compañías, empresas de transporte marítimo, quienes están facilitando la migración irregular a los Estados Unidos también.
Aunque en la zona del Darién en Colombia hay empresas legalmente establecidas que cumplen la labor de transporte marítimo, el alcalde del municipio de Turbo, Alejandro Abuchar, señaló que hay empresas piratas que aprovechan que miles de migrantes buscan llegar a la frontera colombo-panameña.
Siempre ha existido ese tipo de transporte y obviamente no lo manejamos nosotros porque al final pues nosotros tenemos los muelles autorizados para el transporte de pasajeros. Nosotros no transportamos migrantes, transportamos pasajeros.
Las autoridades colombianas han detectado también que bandas criminales bajo la fachada de empresas turísticas utilizan vuelos comerciales legales para llevar migrantes a la isla de San Andrés y desde allí embarcarlos hacia Nicaragua, como constató el procurador Javier Sarmiento.
Esto es una ruta que principalmente llegan por Medellín, Cartagena, Bogotá o Cali. Llegan a San Andrés, se alojan tal vez en algunas posadas y suelen salir o zarpar en horas de la madrugada para ir pasando hacia Nicaragua.
Ante la complejidad del tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la medida busca afectar a ejecutivos, contrabandistas, empresas privadas o funcionarios públicos que, sin escrúpulos, estimulan la migración ilegal poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más de 400... más noticias. Seguimos con más noticias en caminos. Más de 435,000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos han llegado a Estados Unidos a través del programa de parol humanitario hasta mediados de abril, informaron altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, que a su vez ha reforzado las medidas contra la migración irregular, sobre todo en la frontera con México. El parol humanitario fue instalado por la administración Biden en un momento en que la frontera sur de Estados Unidos alcanzaba números récord de encuentros con migrantes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, publicaron un aviso de nuevas medidas que van a permitir acelerar las previsiones legales de asilo y expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las previsiones y que se consideren como un riesgo a la seguridad nacional o pública. Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso, en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión. Sin embargo, a partir de ahora, la nueva norma va a permitir a los funcionarios considerar estas previsiones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante. Con esta medida, el DHS considera que se puede expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos. Michelle Sagué amplía la información.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos propuso el jueves una nueva regla que permitiría la expulsión más rápida de solicitantes de asilo considerados una amenaza para la seguridad nacional o que hayan sido condenados por delitos graves. La propuesta, publicada el jueves, permitiría a las autoridades rechazar las peticiones de solicitantes de asilo con ciertos antecedentes criminales en cuestión de días después de su llegada al país. Actualmente, a los solicitantes se les permite quedarse hasta que su caso sea visto por un juez de inmigración, un proceso que puede llevar años y que es intensivo en recursos, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. La regla propuesta entraría en vigor después de un periodo de debate público de 30 días. La agencia no proporcionó cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero indicó que sería un número pequeño. El cambio llega mientras la administración Biden ha estado luchando por demostrar a los votantes, durante una elección donde la inmigración es un tema clave, que tiene el control sobre la frontera sur. Los republicanos criticaron de inmediato los cambios como insuficientes. En un comunicado, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, republicano por Tennessee, lo llamó un intento poco serio y políticamente motivado de abordar un problema significativo que la misma administración Biden creó. Los republicanos han criticado consistentemente a la administración Biden por políticas que afirman han empeorado los problemas en la frontera sur. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Gracias a todos por la sintonía. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, los esperamos en el próximo programa.
Atención Baracoa, hay que recordar a uno de sus hijos ilustres. Fue ovacionado el lejano 16 de febrero de 1972. Hablamos de José Adolfo Legra Utría, quien se coronó campeón de Europa de boxeo. Se había nacionalizado español en 1966. Abandonó Cuba en el 63 porque quería ser profesional y en su tierra no lo dejaban. Comenzó entonces en España su camino en los cuadriláteros pagados. Más que esquivar, bailaba en el ring. Era difícil darle. Salvando tamaño y visiones, era parecido ver a un Muhammad Ali en miniatura, y eso es mucho decir. En 1966 se hizo ciudadano español. En 1968 peleó en el Reino Unido y venció ese combate por nocaut técnico en el quinto asalto, haciéndose entonces campeón mundial de la WBC. En años posteriores tuvo pérdidas y retenciones de títulos europeos y mundiales. Lo que nunca perdió fue el aplauso y la simpatía del público español y el cariño en la distancia de su oriental Baracoa. Se retiró con un